SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh,
Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días, ¿Qué tal
estás?
Aquí viendo Al Jazeera.
Bueno, claro, porque yo tengo aquí Al Jazeera, la CNN, la BBC.
Estoy viendo el mapa de Oriente Medio y no veo la isla de Nuray.
No. ¿Qué es donde está el rey?
Bueno, claro, ahora vamos a ver.
Vale, ahora vamos a ello porque ya saben que la semana pasada se desclasificaron parte de los documentos clasificados sobre la intentona de golpe de Estado del 23F y a partir de entonces, bueno, ha habido así como una campaña de que el rey ya puede volver.
Me gusta, España suspiró de alivio.
Pero es que yo no me canso de recordar que el rey no está fuera por nada que tenga que ver con el 23F, el rey está fuera... ¿Porque ha tenido algún conflicto con Hacienda, por ejemplo?
Bueno, porque él quiere.
Ah, bueno, se fue quiso.
Hay que subrayar todo el tiempo esto, porque si no parece como que alguien lo ha expulsado.
Sí.
No es así.
Se ha tenido que exiliar o...
De hecho, el Palacio de la Zarzuela la semana pasada fue muy claro en el Palacio. Y dijeron que el rey podía... Es una decisión exclusivamente del rey Juan Carlos volver a España. La única condición que le han puesto es que vuelva a trasladar su residencia fiscal aquí.
Que es un pequeño detalle.
Claro, hay que recordar que ahora mismo él está viviendo en Abu Dhabi, donde el impuesto sobre la renta personal es del 0% y de todos los ingresos que tenga. Tiene una fundación allí que se llama Sumer, Su Majestad
el Rey.
Todos
los ingresos son 100% para él.
Exacto. Entonces él está viviendo allí con unos beneficios fiscales brutales, viviendo en una casa, en una mansión de 11 millones de euros en la isla de Nuray gratis, con vuelos privados gratis. Hay que recordar que tuvo que hacer una regularización fiscal aquí en España porque... había recibido en charters, en vuelos privados, una cifra de 8 millones en vuelos.
Sí, sí. Y una investigación que no siguió para adelante por debido a la inviolabilidad del rey. De todas formas, oye, a mí me gustó ese comunicado de la Casa Real.
Estuvo muy bien la aclaración. Claro que le dijeron desde ya que puede volver cuando él quiera.
No de hecho, ha vuelto siempre que ha querido, porque y viene siempre que quiere.
Pero la intención del rey Juan Carlos es fijar su residencia una vez más en el Palacio de la Zarzuela. Yo creo que la reina Sofía ha tapiado las puertas. Ha cambiado la cerradura, se ha encadenado como Tita Thyssen alrededor de un árbol con unas cadenas y ha dicho aquí no.
Pero en cualquier caso, si quiere volver, pues eso, que pague los impuestos que pagan los españoles, que le toque y que tenga su residencia fiscal aquí.
Me llama la atención que Palacio decía que tiene que tributar aquí en España para salvaguardar la imagen de la corona, de posibles críticas. Digo, ya no hay nada que salvaguardar.
Eso ya es imposible. Claro, el tema también está que si vuelve... Parece claro que el actual rey no quiere que viva en Zarzuela y yo creo que él solo quiere vivir en Zarzuela.
Quiere vivir en Zarzuela, él quiere morir en Zarzuela.
Vale, pero con el dinero que tiene, hombre, un pisito en algún sitio se podría comprar, ¿no?
Si no tiene ni que gastar, él tiene
alguien
gente
le va
que
regalar, alguien le va a regalar
una casa.
Exacto, alguien le va a prestar una casa.
Pero bueno, eso sería una donación y eso también hay que declararlo.
También es verdad.
Hay que aclarar esto a la gente.
También es verdad. Oye, una cosa, ¿no? Que decías que vivía en la isla de Nuray, en un sitio, bueno, que estaba haciendo obras. El último día que hablamos estaba de reformas.
Claro, han saltado las alarmas porque están cayendo drones por toda la zona. No me quiero reír.
Y alguna bomba incluso.
Sí, es verdad. No me quiero reír porque esto es serio, pero también tiene su parte frívola porque, claro, ahora hay influencers, millonarios,
este tema podemos hablarlo cuando tú quieras.
Bueno, ahora mismo. Gente. Me impactó el titular. Hoy leía un titular de Lola que era Ana Boyer atrapada en Doha. No, Ana Boyer no está atrapada en Doha. Ana Boyer vive en Doha porque Fernando Verdasco...
Ana Boyer está atrapada en su casa porque tienen la residencia fiscal en Doha.
Donde también hay unos beneficios fiscales brutales. Claro. Y bueno, ahora toca, claro, hay beneficios pero también cosas malas.
Claro.
En todos los sitios.
Claro, pero son los que exigen ahora que el gobierno de España, que el Estado asuma
que les
su repatriación.
Todos, ¿no?
Que evidentemente sí, corren peligro.
Pensé
los expatriados...
que ibas a decir Ana Boyer está atrapada en esa familia.
No, Ana Boyer está atrapada en su casa porque han decidido vivir ahí. Es como la gente que se ha visto atrapada porque estaba de vacaciones por ahí.
En cruceros. ¿Tú no viste El Triángulo de la Tristeza, esa película?
No.
Pues te la recomiendo muchísimo. La gente no ve buen cine. Porque si vieras esa película, no se te ocurre ir a un crucero por Oriente Medio ni de broma.
Sin ver esa película no se me ocurriría ir ni a un crucero, ni en Oriente Medio, ni en ningún sitio, también te lo digo.
Compartimos
que, oye,
eso.
Que está muy bien, ¿eh? Que es un tipo de turismo que a mucha gente le encanta, ¿eh? Pero
sí,
a mí no.
Si ponen publicidad en la cadena, nos encantan los cruceros.
No solo por la publicidad, sino porque la gente pues elige.
No, hay gente que le encanta. A mí, por ejemplo, no me gustaría compartir espacio-tiempo con mucha gente.
Es que de ahí no te puedes escapar. O sea, sí, hay una manera de escapar, que es tirándote al agua.
Pero además está lleno de actividades, en plan, hay una disco, el mago,
pero
¿te
imaginas que todo el rato nos vamos encontrando tú y yo por todas partes?
Pero nosotros nos pasamos.
Bueno, vamos al tema, que el rey está en un hotel.
Claro. Había mucha alarma y se confundió. Hay medios que dijeron, bueno, se ha tenido que dejar la isla de Nuray por protección, porque está ahora este conflicto bélico, pero no. Están adaptando la mansión en la que está viviendo para movilidad reducida. Hay que recordar que el rey Juan Carlos tiene problemas
serios. Ahora ya va en silla de ruedas, son las fotografías le vimos en silla de ruedas.
Tiene serios problemas de movilidad, entonces están adaptando la casa para él, para esta nueva etapa de su vida, con su olivo español, con su loro con cresta rojiguad.
No se lo está inventando, es así, ¿eh?
No,
que hay un loro, como lo dice riendo,
con
parece,
cresta rojiguada, claro, es que yo me río de todo.
Pero no, es así.
Ahora mismo el rey no se puede mover de Abu Dhabi, no por los problemas de movilidad, sino porque el espacio aéreo de la zona
está cerrado,
pero parece ser que en estos días se va a abrir. Esto me he enterado por la información de Naboyer, que parece ser que va a llegar a un fotocall de Rabat.
Ah, que es lo importante.
Estaba preocupada porque no llegaba a un fotocall.
Te hubieras enterado también si hubieras escuchado la parte informativa de Hoy por Hoy. Es un pequeño detalle, pero me gusta que tu fuente de información sea Naboyer.
Yo me enteré por el Ola que se estaba abriendo el espacio aéreo porque Naboyer va a llegar a un evento.
Cada uno tiene sus periódicos y sus revistas de cabecera. Di que sí. Oye, ya que estamos hablando de Borbones, un divorcio entre Borbones, Alfonso de Borbón y Eugenia Silva.
Claro, esta noticia la diste a la mañana.
No.
Claro.
Pero por eso te necesito a ti ahora aquí, incluso para que me expliques quién es Alfonso de Borbón.
¿Cómo quién es Alfonso de Borbón? ¿El hijo de Marisa de Borbón?
No.
¿Te acuerdas de Marisa Jordi?
No.
Socialité de los 80, casada con Alfonso de Borbón Escasani, primo del rey Juan Carlos, bueno, en los
años
80.
Pero estos no son los que se están peleando por el título. No,
estos son otros primos. El rey Juan Carlos tiene muchos primos segundos que andan por ahí pululando.
Entonces, Alfonso de Borbón y Eugenia Silva.
Pero Eugenia Silva sí la conoce, supermodelo, muy top, ha trabajado con grandes marcas, se han desfilado muchísimo, llevaban 13 años juntos, tienen un par de hijos en común, pues han decidido separarse y fue la portada de Lola de la semana pasada, porque es verdad que era una de las parejas así importantes de la crónica social.
Vale.
Y se han separado. Siempre llamó muchísimo la atención de que no se habían casado, ni por lo civil ni por la iglesia.
Pues en este nivel, digamos, ahí
claro,
todo el mundo
en este
se
nivel,
casa, ¿no?
Y siendo un Borbón,
claro.
Y ella,
nunca se casaron.
Nunca se casaron. Ellos siempre decían que todo guay, que no necesitaban casarse. Yo creo que una de la pareja sí quería casarse.
Pero el otro no.
Y creo que una madre de uno de ellos está contenta con esta separación.
Con esta separación, vale. Una cumbre borbónica en la misa funeral de Irene de Grecia, algo más de un mes después de su muerte. ¿Cuándo ha sido esto?
La semana pasada, 40 días del fallecimiento de Irene de Grecia, y se celebró en la iglesia de San Andrés y San Demetrio en Madrid, que es muy bonita, iglesia ortodoxa. Se reunieron ahí toda la familia real, estuvo la reina Sofía, que iba de riguroso luto, las infantas Elena y Cristina, Victoria Federica, Simeón de Bulgaria, bueno, todos muy bien. Faltaban los reyes Felipe y Leticia.
Vale.
Y el rey Juan Carlos, por razones ya de fuerza mayor.
Ahora sí que tiene una buena excusa, que es que no puede moverse de casa.
Pero nada. Está aquí navegando en
Saint-Saëns.
Yo
creo que este mes dijeron que estaba en Saint-Saëns, ¿no?
Eso dicen. Yo creo que cada mes hay una competición, hay una regata o como se llame.
Y él tiene que entrenar. Eso que a ti y a mí nos hace tanta gracia.
Lo entronizan.
Exacto.
Lo colocan,
entrena y luego ya hace la regata.
Lo colocan en su trono y navega.
Preocupa la salud del rey. Bueno, preocupa la salud del rey Harald de Noruega.
No,
sí que preocupa. Pero el otro día le operaron, que esto lo contamos porque descubrimos que había tenido que estar ingresado en un hospital de Tenerife porque estaba ahí pasando las vacaciones. Pero claro, lo bueno del caso es que ya ha recibido el alta.
Sí, y siguió sus vacaciones.
Y sigue en Tenerife.
89 años.
Ha dicho, yo no vuelvo. Con el lío que tengo ahí montado, yo no vuelvo.
89 años, va a cumplir 90. No puede con su alma, el pobre hombre, pero sigue reinando. Él no quiere abdicar. Normal, porque abdicar ahora sería convertir a Haakon en rey, y no es el momento de que Haakon reine.
Pero está de regente, ¿no? Ahora, o sea, ¿quién manda ahí? O sea,
ahí no manda nadie.
Bueno, ya, sí, se ve. Pero
sí, en teoría,
si
bueno,
tuviera Haakon, que firmar un papel, lo tendría que firmar Haakon.
Me llamó la atención que Sonia, la reina, la mujer de Harald, viajó desde Noruega a ver a Harald, que estaba ingresado, es decir, no estaban juntos.
Sí.
Me encantan estos reyes nonagenarios. Juan Carlos y Sofía no son los únicos...
Que no viven juntos.
Bueno,
que han interrumpido la convivencia.
Que viven libremente. Son parejas modernas. Viejísimos, son viejísimos, pero muy modernos.
Pero entonces Sonia fue a verle...
Fue a verle...
Y se volvió.
Claro, le dieron el alta y ella dijo chao.
Ya, pero es que Sonia, yo también pienso, voy para... O sea, él no, pero ella dice, voy para poner un poco de orden en mi casa.
¿No? Se nos va a morir Harald aquí. No va a morir el rey Juan Carlos en España, pero un rey va a morir aquí.
Y va a ser Harald.
Y va a ser Harald.
Pobre,
en Noruega,
no, espera.
Que siempre se dijo que fue el primer gran amor de
sí,
la reina
eso
Sofía.
Eso se dijo siempre.
Eso se dijo siempre.
Sí, debía ser muy atractivo, ¿eh?
Era guapísimo.
¿Verdad? Porque ahora es un señor
un armario,
que
un
tiene
armario,
un porte exacto.
Un armario noruego.
Sí, sí, sí. Debía ser un rey muy guapo.
Sí.
Bueno, ya que estamos en Noruega, el hijo de Mette-Marit, que ya saben que está en pleno juicio...
Sí.
Y en ese juicio se ha oído lo que faltaba, que es que tiene un hijo secreto.
Parece ser que Marius, el hijo de Mette-Marit, que no de Hakon, que está ahora mismo siendo juzgado por 38 delitos, incluidas 4 violaciones, tendría un hijo secreto y esto lo iba comentando a sus conquistas y a sus víctimas también, que tenía un hijo secreto y que nadie lo sabía.
Pero no ha salido, es decir, no hay ninguna mujer que diga este hijo.
Nadie
es de
todavía lo ha
nadie
dicho, pero podría ser que Mette-Marit ya fuera
abuela. Bueno,
una abuela joven.
Y el príncipe Hakon de Noruega, abuelo con suerte.
Abuelastro.
Con suerte no, con
abuelastro.
Suerte. Abuelastro.
Es un abuelastro.
Abuelastro.
Hakon. Muy jóvenes.
Bueno,
sí. Mira qué bien.
Y el rey Harald de Noruega y la reina Sofía. Bisabuelastros.
Harald y Sonia tienen que estar felicísimos con los hijos que tienen. Porque
vamos.
Entre Hakon, Marta Luisa,
claro.
Con el chamán.
Claro.
Bueno, tienen que estar, vamos. No sé cómo no se ha ahogado en Tenerife.
Más familias reales. Bueno, ex en este caso. Ex príncipe Andrés, que dicen que pagaba supuestamente con dinero de los contribuyentes sus masajes.
Con final feliz. Ah. Hay que aclarar esto. Claro, no es
pero este dato es cierto.
Este dato.
O sea, luego lo pone.
Claro,
la
claro.
Información.
Porque Andrew Lowney, que es un muy buen historiador británico, ha publicado un libro que se llama Entitled, uh-huh. En el que cuenta el auge y caída de los duques de York, de Andrés y Sarah Ferguson, y cuenta ahí que, entre otras cosas, entre todos los gastos que pasaba Andrés al heraldo público, estaban los masajes que a él le gustaban siempre con
final feliz.
Terminar con una sonrisa. Sí. El libro es muy bueno, recomiendo muchísimo Entitled. Se lo ha entrevistado en El País, se lo entrevistó a Andrew Lowney. La verdad que es una maravilla en el libro. También me leí una entrevista de él en el Guardian y claro, cuenta...
Muy bien documentado.
Muy bien documentado, como son los anglosajones que te cuentan con pelos y señales y todo contrastado. Y la verdad que lo lees y te quedas muerto. Y no queda tampoco muy bien el rey Carlos ni la reina Isabel, que al final fueron... quienes protegieron
claro.
hasta ahora, porque ya no se puede más. ¿No?
Y pusieron dinero incluso.
Pusieron
ya no
dinero
solo sino
y
que pusieron
ayudaron
dinero.
A silenciar y claro, así que no queda bien nadie.
De todas formas, que se pagó con dinero de los contribuyentes los masajes, pues claro, pues como todo lo que de todo lo que gastaba y consumía este señor. ¿No?
Todo, vuelos privados que aterrizaban en bases militares, que evidentemente son de todos, sí. Públicas. En fin, una cantidad de cosas.
Y dices la caída del expríncipe Andrés y de Sarah Ferguson, que ha arrastrado a sus hijas, que no pueden ir a Ascot.
Bueno, esto es un drama. Esto es un drama. No que Ana Boyer no pueda salir de Doha,
sino
no poder ir a Ascot, que yo estuve un año.
Y es una maravilla.
Vale, una vez en la vida...
Hay que ir a Ascot.
Pues
Beatriz y Eugenia, ellas no podrán ir a Ascot.
Está corriendo el rumor, el Daily Mail lo ha publicado, de que los organizadores de Ascot no las quieren ver ni en pintura a Beatriz y Eugenia, porque claro, el caso Epstein ya ha enmierdado a toda la familia y claro, no van a enmierdar a los caballos de pura sangre que
claro,
compiten, ¿no?
Claro.
Que valen más que sus vidas, valen más que las vidas de los dueños.
Y no van a ir a Ascot.
Veremos, porque todo esto es una rumorología del Daily Mail, pero yo creo que quizás se presentan ahí estas chicas. Porque
bueno, con esos sombreros que llevan también podrían ir y que nadie las reconociera, que nadie supiera quién era debajo del sombrero.
Esas caras Mombatten no engañan a nadie.
Una amistad irreconciliable, Carolina y Charlene de Mónaco.
Otro libro, porque...
O sea, las cuñadas no se llevan.
Claro, otro libro porque Claude Palmero, que fue el ex gestor del príncipe Alberto, fue gestor...
Que ya se llama Claude Palmero.
Claude Palmero, que además su padre fue gestor de Rañero. Es decir, ahí heredan no solo
no
los Grimaldi,
sino
todos los que trabajan con ellos heredan,
o sea,
cargos.
El hijo del gestor se convierte
claro.
En gestor.
Claude Palmero, 23 años, fue gestor de Alberto de Mónaco, conoce todos los secretos de él. Fue despedido hace unos años por una sospecha de corrupción, que él defiende su honorabilidad y dice que es inocente. Entonces ha publicado un libro en el que, otras cosas, cuenta que hay una guerra de las rosas en Mónaco, que ya todos sabíamos, no necesito a Claude Palmero para que me digan que Charlene y Carolina de Mónaco no se soportaban, pero ahora lo confirma él, que es una fuente gente muy buena. Claro, qué mejor que el administrador de Alberto de Mónaco para saber que...
Él lo sabe todo.
Parece ser que Carolina no puede con Charlene, Charlene no puede con Carolina, pero están condenadas a entenderse porque, claro, una es la princesa...
Por el negocio.
Por el negocio de los Grimaldi, claro, la sociedad de baños de mar,
claro,
que es mi empresa favorita
en el mundo. Tienen que entenderse porque si no el negocio...
Es mi empresa favorita en el mundo, sociedad de baños de mar, que es la que le da la fortuna a los Grimaldi y administra todo en ese principio.
Y se llama sociedad de baños de mar.
¿No te parece precioso el nombre?
Me parece bucólico, podría ser algo un nombre de unos baños de la Barceloneta o de Badalona.
Un nombre tan bonito para algo tan oscuro.
Sociedad de baños de mar.
Sociedad de baños de mar.
Que, por cierto, este gestor dice también que alquiló un apartamento de soltero para Alberto de Mónaco después de casarse con Charlene.
Solo un año después de la boda del príncipe, según Claude Palmero, él le tuvo que sacar un pisito de soltero, un picadero, a Alberto para reencontrarse.
Para sus cosas.
Para reencontrarse con sí mismo, porque se ve que ya el año con Charlene las cosas no iban bien.
Pero si no iban bien ni el día de la boda.
Pero digo yo, el palacio es muy grande.
Sí, no hace falta que tengas otro sitio.
Es grande el piso.
El piso es grande. O sea, no hace falta que te encuentres con tu pareja si no quieres.
Y yo no entiendo cómo Charlene no tenía un piso ella, porque...
Bueno, porque ella se fue a Sudáfrica, ¿tú te acuerdas? Estuvo mucho tiempo en Sudáfrica porque tenía un problema de oído y no podía volar.
Una infección de oído, de ojo, de nariz.
Y estuvo...
Ya no sabía qué infección inventarse
para no volver
hasta que le mandaron un avión privado.
Medicalizado.
La mandaron en un avión medicalizado literalmente y la trajeron de vuelta, que yo creo que eso era, vamos.
Y lo último, otro divorcio. Este es sin dinero aparente de por medio, Arancha Sánchez Vicario, que lo da todo por perdido.
No, mucho dinero de por medio, quiero decir, porque al final ella lleva desde 2018 reclamándole a Santa Cana, a su ex marido, la fortuna. Ella dice que hay 30 millones suyos que no sabe dónde están,
sí.
Lleva reclamándolos, pero finalmente ha firmado un divorcio con Santa Cana y no ha recuperado el dinero. Así que aquí...
¿Pero ella, y el, hay dinero, un ganador lo, y el dinero lo tiene él?
Esto no lo sabemos.
No se sabe.
El dinero no está. Pero también te digo, Arancha, ya te pasó con tus padres,
sí.
Ahora con tu marido el problema ya no es de ellos.
Ya, el problema, Arancha, es de... Fíjate un poquito más en las
bandas. Hazte un MBA, sí. Vete al IE.
Fíjate un poquito más en las
bandas.
Con los
niños de 20 años ricos te haces y aprendes a administrar tus cuentas.
Pues la semana que viene más.
¿Ya está?
Ya está.
Ay, bueno.
¿Te parecerá poco?
Sí, quería hablar de las Pombo, que ahora María Pombo dice que lee.
Ah.
Ahora lee.
Ha descubierto el mundo
dice
de la
que le encanta leer libros.
Vaya,
la tienes
Dios.
Que traer
a la biblioteca de Martínez Asensio.
¿Eh?
Espérate, que de aquí a nada, porque escribe libros todo el mundo, de aquí a nada va a escribir un libro.
A María Pombo le habrán ofrecido ya varios.
Vamos, no tengo ninguna duda. La semana que viene más.
La semana
más.
Que viene, bueno, nos vemos, sí.
Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.